Marturet, que es de miembro de la CETERA. Bienvenido, Marturet, gracias por atendernos. Juan Pera Centurión le habla.
Hola, muy buenos días, Juan. Encantado, chamigo. Mucho gusto. Un saludo a la comunidad Santo Tomeña.
Igualmente. Bueno, para hablar más que nada no le queremos quitar mucho tiempo, ¿no? Llegó a algún acuerdo con las paritarias, el inicio de clases está garantizado. ¿Qué nos puede decir?
¿Hola?
Hola, sí, 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 ¿se escucha?
Ahí lo escucho. Sí, ahí sí, escucho.
Bueno.
Me decía sobre la paritaria, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Sí, no sé si me escuchó bien. ¿Cómo está la situación de las paritarias que venían en una lucha con el gobierno provincial? Si hay algún tipo de novedad.
Bueno, en principio no hay demasiadas novedades en el ámbito provincial, porque claro, ocurrió una situación muy importante a nivel nacional. Ustedes saben que a nivel nacional existe efectivamente una mesa paritaria,
sí,
con todas las de la ley, y lamentablemente en nuestra provincia seguimos luchando para que aparezca también la paritaria, porque tenemos la ley 6030, pero no se habilita, no se cumple la ley.
Claro.
Entonces, esta es la gran diferencia con el panorama nacional. Pues bien, como decía, en la paritaria nacional se ha producido en la semana pasada la fijación de que el nuevo piso salarial nacional pasa a ser de 130 mil pesos. ¿Qué significa esto? Que ningún docente puede ganar menos de este monto, tomando como referencia inclusive el maestro de grado sin antigüedad. Es decir, el que comienza a trabajar tiene que ir a cobrar el primer sueldo a partir del 1 de marzo, no debe ser inferior a 130 mil pesos de bolsillo.
Ajá.
Con lo cual entonces la paritaria nacional puso una vara alta,
sí,
en lo que se refiere a la discusión de la provincia, porque en nuestra provincia hoy ese piso que decimos que a nivel nacional está en 130 mil o va a ser desde el 1 de marzo, en Corrientes está en 95 mil.
Claro.
¿No es cierto? Considerando inclusive los plus.
Claro.
Los plus y todo.
Hay una diferencia importante.
Claro, y aparentemente la discusión pasa ahora por el hecho de que la provincia dice que no puede llegar a ese piso, ¿cierto?
Ajá.
Supuestamente, por supuesto que nosotros eso lo rechazamos y exigimos que se respete ese piso nacional y que haya también, por supuesto, una mejora en el básico de los maestros, de los profesores, porque digamos que esa es competencia de la provincia.
Claro.
En fin, hoy la discusión entonces está en una instancia de cuarto intermedio todavía, porque se fijó la paritaria nacional y ahora hay que ver cómo responde la provincia a ese contexto nacional.
¿Y cuándo sería eso? ¿Cuándo se daría esa respuesta?
Y se está esperando que hoy haya reuniones.
Ajá.
Hoy. Ocurre que también hoy hay elecciones de vocales del Consejo,
sí,
General de Educación, y entonces eso también está como complicando un poco, porque todos los sindicatos estamos abocados a esa cuestión también, ¿no? Hasta las 6 de la tarde.
¿El inicio de clases se va a dar así como estaba estipulado?
Bueno, hay un compromiso en la paritaria nacional de que comiencen las clases en todo el país, pero claro, cada provincia tiene,
claro,
su condimento, y hasta ahora no hay una respuesta, ¿no es cierto?, de la provincia, así que nosotros no descartamos la posibilidad de medida de fuerza el 28.
Ajá.
Pero siempre sabiendo que, bueno, a veces son medidas testimoniales, ¿no es cierto?, para expresar un malestar, un rechazo.
Claro.
Porque en realidad para cambiar la situación tendríamos que tener una medida en la que todos los sindicatos estén sumados y unidos. Pero eso hoy por hoy es un poco difícil de lograr, ¿no es cierto?
Sí.
Tenemos que reconocerlo.
Por supuesto. Más allá de la cuestión económica, paritaria, ¿no?
Sí.
El estado de las escuelas, ¿cómo es el estado de las escuelas generalmente, digo?
Bueno, en general, digamos, la situación sigue siendo muy, muy precaria. En general, la problemática sigue muy instalada, de que las escuelas no están en condiciones, sobre todo en el tema sanitario, en el tema de seguridad, el sistema eléctrico, hay muchísimas falencias, porque claro, tampoco hay una política de atención y de mantenimiento de escuelas. Ajá, ¿eh? Nos, claro, nos manejamos siempre con parches, y eso es algo que no vamos a descubrir ni la pólvora, ni tampoco vamos a decir que se va a solucionar mañana. Acá, claro, a nivel nacional, en la paritaria, siempre se discute también este tema. Uh-huh. Y por esa razón, después se envían fondos a las provincias para construir escuelas, reparar escuelas, pero nunca alcanza, esa es la verdad. Y entonces, lo que nosotros exigimos es que definitivamente haya una política para el mantenimiento de escuelas que involucre la creación de un fondo especial para esa cuestión en las provincias, ¿no?
Claro.
Pero, sí. Sí. Sí, buen día. Le hago una consulta, sí, Gerardo, sobre el tema de la extensión de la jornada. ¿Cómo ve usted eso? Y ya se empezó a aplicar acá en la provincia de Corrientes, ¿no es cierto?
Claro, el ministerio anunció, teníamos en principio un panorama de la mayoría de las escuelas rurales, uh-huh, ¿no es cierto? Con ese panorama de la extensión de una hora, que recordemos es una hora didáctica, por lo menos, por lo tanto son 40 minutos en lo que hace a la hora reloj. Pero ahora el ministerio anunció que todas las escuelas a partir del martes comienzan a instrumentar una hora más. Esto, por supuesto, a nuestro entender, está hecho con mucho apresuramiento, sin evaluar las situaciones, uh-huh, de cada escuela. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las escuelas están teniendo inconvenientes porque muchos chicos ahora, en lugar de salir 5:30, van a salir 6:15, 6:20 de la tarde. Entonces, mucha actividad que realizaban a la tarde, no sé, alguna actividad deportiva o cultural o de estudiar algo más, comienza a preocupar a los padres porque ya se le va a hacer muy tarde y están queriendo que sus chicos pasen a la mañana.
Claro, claro, pasa. Entonces, a ser un problema, ¿no? Como
pasa a ser un problema, ya estamos teniendo estas novedades en muchas escuelas. En los turnos tarde están preocupados por la pérdida de matrícula y la superpoblación en el turno mañana.
Claro.
Para mencionar una situación en la que podemos, por supuesto, enumerar muchas más de parte de los tutores, de parte de los docentes.
Claro, claro.
Lamentablemente. Sí. Por eso decimos que es algo apresurado, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasará con los docentes que no se adhieren a esta medida? Porque tengo entendido que hay algunos docentes que como que no están de acuerdo con esto, ¿no?
Y sí, pero es obligatorio.
Es obligatorio.
Sí, es obligatorio. Inclusive, digamos, hasta ahora no se fijó la pauta salarial tampoco. Hasta el año pasado se le venía abonando 10.000 pesos de bolsillo a quienes, a la escuela o a los docentes de la escuela en la que estaban participando. Dentro de este panorama no entran los maestros que dictan música o inglés, por ejemplo, dentro de las escuelas comunes, solamente, claro, los maestros de grado.
Claro, claro. Y generalmente las escuelas rurales, vio que a ese horario en invierno, para los chicos también volver a sus casas, sí, es un poco, sí, complicado.
Es un tema bastante complejo porque se toman decisiones que todos dicen, no, con la pandemia se perdieron muchos días, totalmente de acuerdo, pero nos parece que esta no es la mejor medida para poder encauzar todo aquello que se perdió, entre comillas, en lo que hace a los aprendizajes.
Claro.
Sin duda que tendríamos que evaluar otro tipo de política, pero hoy está esta y está siendo, sí, muy criticada por muchos docentes, pero la situación es que es obligatoria y un horario a cumplir, así que los maestros ahora tienen que salir a seguir fabricando más material didáctico, buscar la forma de más recursos que no tienen para esa cuestión del material didáctico, porque hay que ampliar esa hora. Todo realmente muy problemático, lamentablemente, ¿no?
Por, claro, supuesto. Gerardo, le hago la última. Sí. Elecciones en el Consejo de la Educación se están dando hoy, si no me equivoco. ¿Cómo, sí, viene eso?
Arrancó la elección a las 9 de la mañana. Uh-huh. Hay 65 mesas para que voten 8.000 docentes titulares.
Ajá.
Del Consejo General de Educación, o sea, maestros de jardín de infante, maestros y maestras de primaria, en todas sus modalidades, son quienes están votando hoy. Así que hay 4 listas que participan por 2 cargos de vocales. Recordemos, el Consejo de Educación se compone de 5 miembros,
uh-huh,
que forman el cuerpo colegiado. 3 por el Estado y 2 por los sindicatos. Bueno, los que se van a elegir hoy son los representantes sindicales o gremiales o representantes docentes, así que estamos en esa tarea hoy bastante importante por, sí, la, por la extensión de la provincia y por la cantidad de personas que participan, ¿no?
Por supuesto, vamos a estar atentos a los detalles que puedan llegar a surgir de, bueno, de ahí, y bueno, cualquier cosa estaremos en contacto en un futuro cercano. Muchísimas gracias por atendernos, Gerardo Marturet, y será hasta la próxima. Gracias.
Gracias, gracias, Juan. Encantado también a su amiga, a su compañera de trabajo, gracias.
Que tenga buen día.
Gracias,
que...
buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Muy amable, muy amable, Jorge Gerardo Marturet, miembro de CETERA. Chicos, 10 minutos restan.